COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gijón acaba de dar luz verde a un cambio en el plan general de ordenación. Es la supresión de la cláusula que impedía construir edificios en la actual estación de autobuses hasta que no hubiese estación intermodal. El ayuntamiento cumple con este cambio con una sentencia judicial, pero nos preguntamos qué pasa ahora. ¿Corre peligro la estación de autobuses de Gijón? ¿Va a desaparecer el icónico edificio con las letras de Alsa en rojo? Mira, está con nosotros David Alonso, es geógrafo y estudioso de la arquitectura de Gijón, que suele compartir a través de las redes sociales y también a través de paseos guiados para conocer los edificios más singulares de la ciudad. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal?
Bueno, uno de esos edificios singulares es el de Alsa, ya desde mediados del siglo pasado. ¿Corre peligro? ¿Puede desaparecer?
No. El edificio como tal lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Con esas letras y con ese estilo racionalista tan definido, no corre riesgo de desaparecer, porque cuenta con cierta protección según el catálogo urbanístico. Lo que sí corre riesgo de desaparecer, aunque ya ha desaparecido parcialmente, es todo lo que conlleva el sentido propio del edificio, ¿no? Ese edificio se acabó de construir en 1941, una obra racionalista y que contemplaba el conjunto, ¿no? La estación como tal, los andenes, los talleres, incluso oficinas y también viviendas. Uh-huh. Lo que va a pasar ahora, pues probablemente es que pierda cualquier tipo de esencia, además de no olvidar, va a contar con un recrecido, con un piso más, con un ático, no sé, depende de cómo juguemos con las palabras. Uh-huh. Pero no, como tal, no lo van a borrar del mapa.
Para que se nos entienda, se vaciará por dentro y se hará viviendas en su interior. Vamos a mantener la fachada, a conocer esa esquina de Gijón como la conocemos actualmente, pero en los andenes sí que se van a levantar edificios. Contemplan 83 viviendas en edificios de 6 y 8 alturas. Hombre, va a quedar ahí un poco encajonado, ¿no?
Sí, me temo que como otros edificios, que tipo otro de Manuel del Busto, que está en la calle San Bernardo, o algún otros también recrecidos en la calle Cabrales, lo que va a pasar, y es que no hace falta tampoco ser muy estudioso, es que va a tener dos edificios que lo tripliquen y cuadriplican la altura al lado de viviendas, seguramente viviendo edificios totalmente convencionales, que van a restar cualquier tipo de validez al entorno como edificio. O sea, va a quedar como un decorado, entonces pierde la esencia y, bueno, en fin, bajo mi punto de vista también pierde un poco la esencia la propia ciudad, pero cierto es que es un, desde que se construyó el edificio a día de hoy, es una estación de propiedad privada.
Sí.
Aunque en Gijón tengamos esa cosa rara de que no tengamos estaciones de autobús pública, aunque lo consideramos como una estación, no deja de ser una estación privada de una marca.
Pues David Alonso Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La propietaria de la estación, Alsa, no se ha pronunciado de momento sobre si este cambio lo va a efectuar a corto plazo. Tampoco sabemos cuándo estará la estación intermodal de Gijón. Y viendo el histórico del Ministerio de Transportes, estamos hoy contándote que los trenes Abril, los que traerán la alta velocidad real a la comunidad, no llegan a tiempo. Y el vial de Jove también ha sumado un nuevo retraso de un mes más esta misma semana. La alcaldesa de Gijón reitera su preocupación con el vial de Jove. Carmen Morillón pide certezas al Ministerio.
Díganos que en abril va a estar adjudicada la obra. O dígame que el 3 de mayo va a estar adjudicada la obra. Y ya modulamos todo y ya nos adaptamos y tal. No me diga lo que se retrasa. Dígame cuándo va a estar adjudicada la obra. Esa es la pregunta al Ministerio.
Soy Marcos Martín. Estás escuchando Mediodía COPE Gijón.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mano Futura, multiservicios profesionales para tu hogar. Te ofrecemos a domicilio todo tipo de servicios, cuidado de personas mayores y niños, limpieza del hogar y labores de mantenimiento. Nuestros profesionales cualificados ayudarán en tus tareas cotidianas para que tengas más tiempo para ti, para que tu vida sea más fácil. Mano Futura, todos los servicios del hogar al alcance de tu mano. Visítanos en Manuel Llaneza 38 Gijón y en manofutura.es.
COPE Gijón.
Estar informado.
Cada año nacen en Asturias unos 70-75 niños con algún tipo de patología cardíaca. En torno a este asunto hay todavía muchas incertidumbres y también certezas. Avances que año a año permiten a la medicina diagnosticar más casos, detectarlos y por tanto también tratarlos. Sobre estos avances se habla hoy en Gijón, en Cabueñes, en el Congreso de Atención Prenatal en el que están participando más de 150 sanitarios de toda España. Está con nosotros el doctor Óscar Vaquerizo, es jefe de sección de obstetricia de Cabueñes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, cuando hablo de detección precoz, hablamos de detectar esa cardiopatía en la etapa fetal, antes del parto. ¿Cuántos casos, qué porcentaje de casos se pueden detectar durante el embarazo?
Bueno, pues es un diagnóstico que durante los últimos años la verdad es que ha cambiado mucho en la detección. Hemos pasado de una época no muy lejana, hace 15, 20 años, en que la tasa de detección de cardiopatías pues era bajísima a nivel nacional y europeo, y gracias a pues estos cursos de formación, a la preparación de los obstetras, que son ginecólogos que se dedican a la ecografía, y al avance tecnológico también de los equipos, pues hace que se diagnostiquen un número muchísimo mayor de cardiopatías que hace unos años, y se van a seguir detectando cada vez más, y sobre todo pues más precozmente. Además, eso, alrededor de unos 70-75 niños se detectan anualmente en nuestra comunidad.
¿Desde cuándo, desde qué semana de gestación se puede empezar a detectar alguna cardiopatía?
Pues esa es una de las cosas que más ha evolucionado en los últimos años. Clásicamente la detección de las cardiopatías, pues como mínimo se realizaba el cribado de estas cardiopatías en la ecografía de la semana 20, de los 5 meses de embarazo, y es cuando se hacía el diagnóstico principalmente. Luego algunas se podían rescatar y se podían diagnosticar más adelante en la ecografía del tercer trimestre, y con los últimos avances, sobre todo tecnológicos, de los equipos de ecógrafos y sobre todo de la capacitación de los ginecólogos y de las personas que se dedican al diagnóstico prenatal, pues se consiguen empezar a diagnosticar cardiopatías antes. De hecho, ya está establecida una ecocardiografía precoz en 16 semanas, que permite muchas veces un diagnóstico muy correcto, y ya incluso en la ecografía del primer trimestre, que aunque no es el objetivo, sí que permite ya un número importante de diagnósticos de cardiopatía fetal, y por ahí van los tiros, cada vez se diagnosticarán más y sobre todo más precozmente, para ayudar a las familias a un buen asesoramiento.
¿Qué tamaño tiene el corazón de un feto en esas semanas?
Sí, pues como se está contando en el congreso que se está realizando ahora en Cabueñes, en una de las charlas de ayer, pues el corazón fetal en estas semanas es más o menos, para que nos hagamos una idea, es como el de una moneda de un euro, con multitud de estructuras, de tabiques, de válvulas, de tractos de salida. O sea que, para poder imaginarnos la importancia y lo difícil que puede ser llegar a este diagnóstico.
Y lo que comentas, los avances.
Sí, eso es, los avances sobre todo tecnológicos. O sea, cuando ponemos en estos congresos imágenes ecográficas de hace, ya no hablo de 5, 10 o 20 años, a los avances que tenemos ahora en resolución de imagen, el poder activar el Doppler color, en tomas 3D, en el modo cardio, el avance tecnológico de los equipos de ecografía, por la verdad que ha sido descomunal en estos últimos años y muy probablemente lo seguirá siendo en los próximos años.
¿Qué supone esa detección precoz? Por lo general, en cualquier patología suele suponer un mejor diagnóstico, pero no sé en estos casos.
Pues es fundamental, porque pasamos de un diagnóstico cada vez más temprano. Hace muy poquitos años, pues la mayoría de los diagnósticos son en semana 20. Con estos avances, pues se consigue que estos diagnósticos de la 20 semana conseguimos llevarlos a la semana 16, incluso a la semana 13 en la ecografía del primer trimestre en ocasiones, y nos permite multitud de opciones en cuanto a asesorar a la familia sobre el diagnóstico y sobre el pronóstico y las posibilidades de tratamiento o no. También nos permite poder, en los casos complejos, derivar a centros de referencia mucho antes que hace muy poco tiempo, para que le puedan asesorar bien, para que puedan planificar una cirugía neonatal bien hecha, y la verdad es que las ventajas son infinitas.
Pues son los avances de la medicina de los que se está hablando hoy en Gijón, en el Hospital de Cabueñes, en el Congreso de Atención Prenatal. Doctor Vaquerizo, jefe de sección de obstetricia de Cabueñes, gracias por haber estado con nosotros en COPE. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos igualmente. Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.